Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Es una hermosa canción la que acabamos de cantar, ¿no es así? Gloria sea a Dios. Yo solía ir a una iglesia y una de las personas ahí, amigo mío, él me dijo, mira ese anciano que está ahí. Mientras él siga siendo anciano de esta iglesia va a estar bien, me decía. Yo les diría hoy que mientras Dios está en control, en su trono, y ustedes pueden cantarle gloria a Dios, todo va a estar bien, ¿no es así? Inclusive si no sale todo como ustedes quieren. ¿No odian ustedes cuando eso pasa? Yo quiero que las cosas salgan como yo quiera. Pero siempre tienes que recordarte que tú no eres Dios. Y si no salen las cosas como tú quieres, pero Dios está en control, ¿está eso bien? ¿Ustedes pueden vivir con eso? La mente de Dios está en cosas diferentes a las que nosotros pensamos. Nosotros pensamos cosas, y si son pastores, predicadores del tipo de temáticos, ustedes traen un tema los domingos basado en un interés personal. Entonces se encuentran, buscan la mayor cantidad de versículos bíblicos que pueden, referente a ese tópico, a ese tema, para probar tu punto, decir amén y irse. Yo no hago eso. Lo que nosotros hacemos es que vamos por la Biblia, versículo por versículo, libro por libro, y lo que sea el siguiente párrafo, con eso lidiamos. Y hoy tenemos un tema interesante dentro de ese párrafo donde estamos, en 1 Timoteo capítulo 5, si por favor pueden ir ahí. Se trata de un tema que sé que todos están emocionados de escuchar, especialmente estando en medio de un año electoral y coronavirus. Ustedes no tienen en mente viudas. Ese es el tema de hoy. Escritura inspirada. Dios tiene viudas aquí en su mente. Dios tiene en mente a personas que no pueden cuidarse a sí mismos. Y Él utiliza personas como tú y yo para ayudar a estas personas. A veces dejamos que la política, la salud, nos llene nuestras cabezas. Hoy, sométanse a Dios, déjenle que Él les hable en un pasaje donde a veces ustedes no pudieran encontrar alguna aplicación. Y con eso en la cabeza, vamos a pedirle a Dios que así sea. Y vamos a abrir en oración. Señor, con tu palabra abierta delante de nosotros, palabra eterna e inerrante, esta carta amorosa que nos es dada a nosotros por ti, háblanos, Señor, empodéranos, Señor. Mueve nuestras mentes y nuestros corazones para pensar en las cosas que tú quieres en que nosotros pensemos y quita de nosotros todas las cosas que nos hacen enojar, todas las cosas en las cuales queremos arreglar las cosas, por lo menos por los siguientes minutos y más allá. Alinea nuestros pensamientos con los tuyos. Danos convicción de pecado, Señor. Muéstranos el camino, Señor. Tú eres Dios. Nosotros estamos sometidos a ti, Señor. Bendícenos, Señor. A pesar de nosotros mismos, bendícenos, Señor. Y si hay alguno entre nosotros, 2 o 10 o 100, que no conocen a Cristo hoy, en tu grandiosa soberanía, revélase a ellos, a Cristo. Transfórmanos, Señor, y tráelos a la salvación. En esto oramos, en nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento, Dios dice esto: a la viuda y al huérfano no afligiréis. Le dice esto a los judíos. Si lo afliges, refiriéndose a la viuda y al huérfano, y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. Éxodo 22, 22 a 23. Deuteronomio 10, 18 dice: Dios diciendo, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, Él haciéndose referencia a Dios. Huérfanos y viudas tenían poca oportunidad de cuidar por sí mismos en esos días. En estos días es un poco diferente, no mucho. El pueblo de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, vemos a los huérfanos y a las viudas, y Dios le dio a su pueblo una obligación de cuidar por ellos apropiadamente, al igual que Él lo haría. De la misma forma como nosotros a veces pudiéramos entregar nuestros hijos a una niñera para cuidarlos, esperaríamos que la niñera cuide a nuestros hijos. Y si no, ¿qué les pasaría a la niñera? Bueno, mejor no lo admitamos, ¿qué les va a pasar? Marcos capítulo 12, versículo 40. Jesús hablando sobre los líderes religiosos del día, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos quieren verse bien, justos, píos y de Dios, piadosos, pero estaban oprimiendo a las viudas, a las mujeres que más lo necesitaban. Jesús resaltó a una viuda en Marcos 12:42 como una que estaba poniendo más dinero en el plato de ofrendas comparado a los judíos ricos que estaban poniendo gran cantidad de dinero. Y esta mujer vino y puso ahí lo que le quedaba a ella, prácticamente todo lo que tenía, que sumaba como un centavo, una pequeña ofrenda. Jesús le dijo a los discípulos, miren, esa mujer dio más que los demás, porque ella dio todo lo que tenía, resaltando a esta mujer. Él habla en Lucas 4:25, como Elías, este gran profeta del Señor, habían muchos judíos que odiaban este pasaje, tanto entonces como ahora, porque Elías es un gran profeta en Israel, alrededor del año 800 antes de Cristo. Y Dios mandó a Elías no solamente a una viuda, sino a una viuda gentil, es decir, a una viuda no judía, para ayudarla. Y los judíos odiaban eso. ¿Por qué haría eso? Jesús lo resalta, porque a Dios le importan las viudas, no solamente judías, no solamente aquellas en Israel. En Lucas 7:12, Jesús se acerca a la ciudad de Naín y había una viuda que iba a un funeral de su único hijo. Y si eres viuda, es así porque tu esposo murió y él era el que traía dinero a la casa. Las mujeres en ese entonces no trabajaban, no es que salían a buscar trabajos. Entonces las viudas contaban con la provisión de los hijos prácticamente. Y en este caso ahora su hijo está muerto, su único hijo, y esta viuda no tiene ninguna otra fuente de ingreso. Entonces Jesús, pasando por ahí, siente compasión y hace resucitar a ese hijo por la viuda. En Lucas 18:3, Jesús habla de una viuda que viene constantemente delante de este juez injusto, queriendo justicia. Y ellos tomaban ventaja de las viudas. Lo que nosotros consideramos quitarle un dulce a un bebé, en ese día era como oprimir a una viuda. Entonces eso hacían. Y Jesús habló sobre esta mujer viniendo y pidiendo por justicia. Y en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 6, había una discrepancia entre las viudas judías nativas en contra de las judías helenistas, griegas prácticamente. Favor se le estaba dando a las judías nativas. Entonces los apóstoles decían, miren, necesitamos hombres que puedan distribuir la comida apropiadamente. Entonces crearon lo que se consideraría la primera junta de diáconos para ayudar a las viudas en la iglesia primitiva. Santiago capítulo 1, versículo 27, Santiago dice esto. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Noten que no dice la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, que te vuelvas un pastor grandioso, famoso, que escribas libros, que estés siempre viajando y que todos conozcan tu nombre. No, no dice eso. Es visitar a los huérfanos, es decir, a los nadie en ese entonces, y a las viudas, personas que no pueden ayudarte, que no pueden pagarte, que no pueden hacer nada por ti. Y aún así, al servir a estas personas, estamos sirviendo a nuestro Creador cuando las servimos en sus aflicciones. Eso es religión pura y sin mácula, cuidar por esas personas. Con esto en la mente, cuando vemos el pasaje de hoy, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 a 16, habla de estas viudas. Recuerden, Timoteo es el receptor de la carta, de la epístola, que fue escrita por el gran apóstol Pablo. Esta iglesia en Éfeso tenía algunos problemas y Timoteo estaba ahí como pastor para lidiar con ciertas cosas, lidiar con falsos maestros, para redirigir las oraciones para todas las personas, no solamente para las personas en la iglesia, o dirigidas hacia las personas de la iglesia, para purificar el liderazgo a los ancianos, a los diáconos, para asegurarse que las falsas enseñanzas no estuvieran presentes y que se cuidara por las personas. Es decir, poner a la iglesia como debería ser según Dios. Aparentemente, habían muchas viudas en Éfeso y en los alrededores. Y pareciera que la iglesia en Éfeso estaba tomando la carga de todas estas viudas, a lo cual Pablo escribe y dice esto: honra a las viudas que en verdad son viudas. 1 Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y aquí está la cosa interesante sobre las viudas. En la Biblia, no son solamente las mujeres cuyos esposos están muertos. Significa también mujeres abandonadas. Encaja perfectamente bien con una mujer cuyo esposo la ha dejado, la ha abandonado. Entonces significa eso entonces y significa eso ahora. Una mujer que ha sido abandonada por su esposo. Entonces, honra a las viudas. Esa palabra honra, ¿cómo honras a las viudas? Honra viene de la palabra de la cual obtenemos la palabra honorario. Dales dinero, soporte. Ellas no pueden tener trabajos. No es que salías y aplicabas por un desempleo en Israel en el primer siglo. No es que salías con un maletín de cuero y aplicabas por un trabajo, ni por el hecho de contratar a mujeres para hacer una sociedad equitativa entre hombres y mujeres. En ese entonces era una sociedad dominada por hombres y las mujeres eran consideradas un poquito más arriba de los animales en la mente de muchos, no de Jesús y no de los apóstoles. Pablo le está diciendo, honra a las viudas, ayúdalas, ayúdalas financieramente, a las viudas que en verdad son viudas. Literalmente, es honra a las viudas que están siendo viudas, continuamente viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero, estos referidos a sus familias o a ellos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Esta es una gran ironía en las Escrituras. Cuando tú eres bebé, papá y mamá te cuidaron, te sostenieron, te cambiaron los pañales, te alimentaron. Y cuando tú llegas a una cierta edad, hay un capítulo en tu vida en el cual tú lo haces para ellos, para tus padres. No como un bebé dulce, como unos padres dulcitos, no como algo agradable. No es que tomarías fotos de mamá y papá en los pañales como lo harías con un bebé en pañales. Y se las muestras a las personas como qué dulces son, mira qué dulces son a mis papás en pañales. Lo que ellos hicieron por nosotros, nosotros haremos por ellos. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, hay muchas viudas por las cuales estás cuidando. Y una forma de asegurarse, y esto es limpiando un poco la iglesia en esos días, inclusive en estos días, no solamente Harvest Bible Church, sino la iglesia en general, es asegurarse que si tienes una viuda en el medio de tu congregación, asegúrate antes de darle honor, es decir, dinero, que ellos no tengan familiares que están cuidando por ellos. Esa es la primera prioridad de la familia, es cuidar por los suyos. Por eso es que dice que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Cuando tú estás ayudando a un familiar que no puede ayudarse a sí mismo, tú lo estás haciendo, noten ese final del versículo 4, porque esto es agradable delante de Dios, porque esto complace a Dios. Les voy a preguntar retóricamente, ¿qué es lo más grande que ustedes pudieran hacer después de la fe en Cristo, sino aquello que complace, que agrada a Dios? ¿Qué más buscan? Algunas personas buscan complacerse a sí mismo, agradarse a sí mismo. Esto es complacer, agradarle a Dios. Sí, cuidar por aquellos que no necesariamente, de los cuales no necesariamente hablamos. Cuidar por viudas, cuidar por huérfanos. Uno de los grupos más descuidados en cualquier iglesia son las personas mayores, los ancianos. Las iglesias hoy en día piensan en tener este movimiento juvenil, no solamente el ministerio juvenil, sino adultos jóvenes. Ese es el futuro, dicen. Las mejores iglesias están llenas de ancianos, de personas de edad avanzada. Hace años, una persona me dio un libro sobre la edad, sobre crecer, y me dijo, quisiera que empieces a pensar sobre ministrarle a las personas de edad mayor. Y yo cuando tenía 30 años pensé, ¿sabes qué? Este libro lo puse de un lado, ni tan siquiera lo leí. Hace un tiempo tuve una persona que era un pastor retirado, y su hijo, yo estábamos hablando, y él me dijo: mi papá te diría, Lance, que el mejor grupo en tu iglesia serían aquellos de padres cuyos hijos han crecido y se han ido de la casa, porque después de que sus hijos salen del ministerio de jóvenes, no saben qué hacer con ellos mismos, no saben a dónde ir. Usualmente se van, ministrale a ellos, me decía. Yo creo que eso es en parte lo que Dios está hablando aquí en su palabra. Es que estemos honrando a aquellos que están entre ese grupo, que son mayores y no pueden cuidarse a ellos mismos. Mientras tú y yo estamos intentando, tal vez conquistando el mundo, escribir un artículo, un libro, o hacer todas estas cosas que el mundo tal vez note para hacerte famoso, simplemente cuidando por un nadie, por un don nadie, realmente eso es lo que es agradable y complaciente a Dios. ¿No aman ustedes eso? Recompensar a sus padres, y no solamente a sus padres, sino a vuestros parientes. Vayamos un momento al versículo 8, un momento, y después regresamos, donde dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuidar por los de uno mismo, vamos a decirlo como dice aquí, no proveer para los suyos, nos causa hacer dos cosas: negar la fe que decimos tener y nos pone en una categoría que es peor que en un incrédulo. ¿Es eso posible? Bueno, creo que lo que quiere decir aquí es que los incrédulos en esos días, los romanos paganos y los griegos paganos, también ellos cuidaban por los suyos. Entonces, que un cristiano falle en cuidar a los suyos lo hace menos que aquellos que son incrédulos y que lo están haciendo ya. Yo recibo mucho la pregunta, a menudo, de que qué significa honra a tus padres, que es uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Puede ser darles dinero si lo necesitan, puede ser que inclusive cuando tengas 50, 60, 70 años, que aún no le hablas a tu mamá y que necesita hablarle a tu mamá, cuando ella tal vez dice: yo puedo manejar con un solo ojo. Un solo ojo es suficiente, y tú le dices: no, mamá, lo siento, y le quitas las llaves. Tal vez no se sienta bien, pero la forma de honrar a tus padres aquí es asegurarte de cuidar por ellos. Ahora vivimos en unos días donde hay muchos seguros. Las viudas no necesariamente hoy están tan necesitadas como en ese entonces, o necesitan ese cuidado hoy en día como en ese entonces. Y eso probablemente es algo bueno. Y las mujeres hoy en día pueden trabajar, mientras que en ese entonces estaban un poco más desamparadas. Las mujeres hoy pueden trabajar por sí mismas y eso está bien. Y pudiera ese ser el punto de Pablo, si están siendo cuidadas o si se pueden cuidar a sí mismas. Entonces esto no debe ser una carga para la iglesia. Pero si no provees por los tuyos, digamos que el gobierno las está cuidando, o el retiro de tus padres está cuidando de ellas, o el seguro social cuida de ellos, pero también está el descuido de dejarlos solos, no amándolos. Mi papá murió hace poco, como ustedes saben. Yo visito a mi mamá hoy en día y veo su soledad, veo sus necesidades. Ella es una mujer muy activa, bastante activa. Ella habla mucho, se ríe, está contenta, pero veo que hay cierta soledad ahí, sin duda. Y pienso: ¿puedo yo llenar esa como hijo? Entonces fuimos con mi familia, mi esposa e hijos, esta semana con ella, pasamos tiempo con ella, y me di cuenta que después de que pasas ese tiempo con ella, te vas a la casa. Y es como que si marcaste la lista de cosas que tienes que hacer, y odié eso. Sentí como que sí, eso es lo que estábamos haciendo. Pero bueno, ella necesitaba dormir, era tiempo de irnos. Asegúrate que estás honrando a tu padre y a tu madre. Asegúrate que si no tienes a padre o madre y tienes hijos, que le muestres este pasaje. Hijo, es tu trabajo cuidar por nosotros algún día, al igual que nosotros te cuidamos a ti. Es un capítulo de la vida cuando llegas a los 50 años o 60 años y papá y mamá están vivos aún. Tú debes cuidar por ellos. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Sí, esto está en la Biblia. Muy específico. En la Biblia. Tal vez no esperarías que esto estuviera aquí. No es teología profunda, pero por lo menos podemos ver que Dios, que a Dios le importa, por lo que pudiéramos llamar lo más bajo de lo más bajo, lo que consideramos nadie. No es que son lo peor de lo peor, pero para algunos sí lo son. Vayan de regreso al versículo 5, hablando de las viudas nuevamente. Dice, pero la que en verdad es viuda, es decir, una que ha sido abandonada y se ha quedado sola, dice, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, si en verdad es una viuda, y solamente eres en verdad una viuda, si no tienes ningún familiar, ningún miembro familiar que pueda cuidarte, tu esposo pudiera haber muerto, tu esposo pudiera haberte abandonado, pero no eres una viuda en verdad, una verdadera viuda, si tienes familiares que pueden cuidar por ti. Pero aquí está hablando de aquellas que no tienen a nadie. Aquella que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios. Y noten lo que hace. Y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Esto es lo que hacemos cuando tenemos necesidades. Es una vergüenza que no tengamos más necesidades. Nuestras necesidades hoy en día las arreglamos en este país. Tenemos tal vez una gran cuenta bancaria, o tenemos seguro de vida, o de salud. Tenemos todo lo que necesitamos. Señor, decimos, Señor, te vamos a llamar si te necesitamos, pero en este caso podemos nosotros mismos. Creo que esa es nuestra actitud hoy en día. Tenemos suficiente dinero, Señor. Pero por cierto, gracias por ello. Aquí te voy a dar $200 como ofrenda. Es como la ofrenda estándar por aquellos que hacen tal vez $50,000 al año. Aquí están mis $200 al mes. Como que si eso es dar, como si eso es ofrendar. Gracias, Señor. Y si te necesitamos, te llamamos, Señor. Una mujer que es una viuda en verdad, si ha sido reducida a no tener nada, todo lo que tienes es Dios. ¿No creen que esa es una posición maravillosa en la cual estar? ¿Han estado ustedes en ese lugar, en esa posición? Pudieras haber sentido temor en esa posición, estando en esa posición, en ese lugar. Pero no es un lugar grandioso en el cual estar. Yo recuerdo en mi vida que ese era un lugar dulce, diciendo, no tengo nada más que tú, Señor. Todo lo que te tengo es a ti, Señor. A lo cual yo escuchaba del cielo, no literalmente, no lo digo literalmente, como Dios diciendo, y eso es todo lo que tú has tenido, Lance. Esto es todo lo que tengo, Señor. Y Dios diciendo, no, Lance, no ahora. Es todo lo que siempre has tenido, Lance. Es inclinarte hacia mí, apoyarte en mí, en oraciones. Es decir, constantemente hablando con Dios, Señor, ayúdame, no sé qué voy a hacer, Señor. Por favor, ¿puedes proveer la siguiente comida, un pedazo de pan? Ellos hacen esto día y noche porque no tienen a nadie que les ayude. Versículo 6. Y aquí está el otro tipo de viuda, otra categoría. Hemos visto en el versículo 5 una verdadera, una viuda verdadera, ella está orándole a Dios. Y en el versículo 6 dice, mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Esto probablemente significa, y digo probablemente, no con seguridad, con certeza, pero que absolutamente encaja en cierta manera, es que el único trabajo a lo cual pudiera ir una mujer en este estado sería hacia la prostitución. Ella se entrega a sí misma a este estilo de vida para poder hacer ganar dinero, porque ella no cree que puede obtener dinero de ninguna otra forma. En otras palabras, no ha ido a Dios, no se ha dirigido a Dios en oración, y diría lo que sería, pudiera decirse como sentido común, como tengo que comer. Y dice, y Dios me entendería si yo hago esto, dice. Nosotros a veces hacemos esos compromisos todo el tiempo, ya sea que somos viudas o no. Bueno, Dios quiere esto. Él me entendería si yo hago esto. Como que si decimos cosas como que si Dios sabe lo que está en mi corazón. Y ese es el problema, porque Dios sí conoce tu corazón. Y ese es tu problema. Nunca pienses que porque Dios conoce tu corazón, tu verdadero motivo es maldad, es basura, es egoísmo. ¿No es así? Y algunos dirían, no, pero están equivocados. Todo motivo, toda motivación que tenemos es de naturaleza egoísta, lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Estas mujeres, dice, estás ayudando a mujeres que se han ido por sus propios caminos, que se entrega a los placeres desenfrenados, y dice aquí, aún viviendo, está muerta. Esto significa que realmente puedes respirar, caminar por ahí, estar físicamente vivos, y aún así estar muertos espiritualmente. Y eso lo vemos todo el tiempo. Todos nacemos espiritualmente muertos. Cuando venimos a Cristo, venimos a Cristo y nos llamamos cristianos porque es Dios quien nos ha hecho vivos en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 a 4. Dios nos hace vivos en Cristo. No es que nos lanzó un preservador de vida, como que tómalo, aquí está. Sigue adelante con cualquier habilidad que tengas y serás salvo. No, estuvimos muertos y Dios nos hizo vivos en Cristo, para que toda la gloria y honor sea Dios. A Él le pertenece toda la gloria y honor. Todo en la salvación es dada a Dios. Nosotros no nos pertenece ni 1% ni 0.5% de eso. Estábamos muertos. Y una mujer que vive de esta forma, y por extensión cualquiera que vive de esta forma, está muerto, aun cuando están viviendo. Está muerto espiritualmente. Versículo 8, donde dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mi esposa y yo conocimos a una mujer un tiempo, que trabajamos con ella, era una mujer muy dulce y bastante inteligente, pero nos pidió que oráramos por ella porque ella estaba dejando a su esposo. Ella decía: sí, mi esposo es peor que un incrédulo, decía ella. Él no provee por mí, a él yo no le importo, decía. Y yo he encontrado un esposo que sí le importo. Yo dije: sí. Y me dijo: sí, la Biblia me da permiso de divorciarme de un esposo incrédulo y que me pueda casar con este otro hombre. Y yo le dije: no creo que dice eso en la Biblia. Y ella insistía así. Y era como un toma y dama entre ella y yo. Eso no es lo que dice en la Biblia. Mujeres, si ustedes creen que vuestro esposo no está cuidando de ustedes, esto está aquí en el contexto de una viuda, número uno. Y número dos, una mujer que no está siendo cuidada por su esposo, un esposo se iría y tú serías una viuda. En tal caso, él ha partido y tú puedes casarte nuevamente. Vamos a ver esa provisión aquí. Pero esto no es para ti considerar que como tu esposo no te cuida como tú quieres que te cuide, ahora puedes llamarlo un incrédulo o peor que un incrédulo y dejarlo y casarte con alguien más. ¿No es asombroso cómo hay personas que la sacan de contexto la Biblia, lo que dice la Biblia, o simplemente hacen que diga lo que tú quieres que diga? Versículo 9. Que la viuda sea puesta, y creo que subrayen esto, en la lista. La lista. Entonces va a hablar de viudas que están en esta lista. Esta lista, o por lo menos muestra que hay una lista de mujeres, de viudas, y solamente puede estar en esta lista las viudas, si no es menor de 60 años, dice. Ahora, esta es una escritura bíblica que Pablo escribió, que esto es lo que hace a una mujer de edad avanzada, cercana a la vejez. Yo no lo dije, lo dice la Biblia. Personalmente, no creo que sea vieja, a menos que llegue hasta por lo menos 93 años, pero yo no estoy inspirado por Dios. Así que la Biblia dice 60 años, por lo menos. Una mujer que sea por lo menos de 60 años, una viuda que tenga por lo menos 60 años, que está en la lista, y estos se referían a ayuda de la iglesia. Noten esto. Habiendo sido la esposa de un solo marido, es decir, una mujer de un solo hombre. Lo cual es una frase interesante, porque es lo opuesto a lo que vimos sobre ancianos y diáconos, que ellos son hombres de una sola mujer, o que hayan tenido una sola esposa. El texto griego dice, en este caso, una mujer de un solo hombre. Es decir, que solamente tenga ojos para su hombre, quien quiera que sea en ese momento. Y para un anciano y diácono, es un hombre que tiene solamente ojos por su esposa. Aun cuando una mujer hermosa puede ser notada, esa esposa es mi mujer. Ella es el objeto de mi afección. Ella solamente. Y eso es para el oficio de los hombres que guían, que liderizan en la iglesia. Esto pareciera ser una lista de posiblemente un oficio de mujeres que son viudas, que van a recibir ayuda de la iglesia, financieramente hablando, pero también, podemos ver esto, van a dar servicio a la iglesia. Tienen que tener por lo menos 60 años, vamos a notar esto porque en un segundo, habiendo sido esposa de un solo hombre, de un solo marido, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, dice. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Esta es una oración de petición maravillosa para cualquier mujer que se llama creyente en Cristo. Una mujer que tiene una reputación, un testimonio de buenas obras. Ahora, Pablo dijo anteriormente en el capítulo 2, dice, mujeres, no sean conocidas por vuestro cabello ostentoso o maquillaje o vestimenta, todas las cosas por las cuales pueden ser notadas exteriormente. Sé conocida por tu piedad. Esta es una mujer que tiene una reputación, un testimonio de buenas obras, que cuando alguien resalta tu nombre, dice, ah, sí, yo la conozco a ella. Ella siempre está sirviéndole a alguien y no está contenta a menos que esta persona lo esté. Tal vez ni tan siquiera conozcan tu nombre y pueden describirte, sin embargo. Esa es esa mujer, ah, sí, yo la he visto todo el tiempo en la iglesia, sirviendo, ayudando. Una viuda solamente puede estar en la lista si es suficientemente de edad que puede estarlo, más de 60 años, habiendo sido esposa de un solo marido, no es que estuvo por ahí con otros hombres, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, es decir, si es que ha tenido hijos, entonces que los hijos, como en el oficio de diáconos y ancianos, los hijos de aquellos que sirven en el oficio de ancianos y diáconos, tienen que ser hijos que son fieles a sus padres. Si no son creyentes en Cristo, tienen que ser fieles a la autoridad de sus padres. Esto es lo que es una mujer de Dios. No es la mujer que uno dice, ah, sí, yo la conozco. Esa es la mujer que, cuyos hijos están por ahí malcriados, corriendo por todas partes. Mujeres, yo espero que si ustedes sean una de esas, sientan la convicción de eso, del error que hay en eso. Recuerden, ustedes son más grandes que vuestros hijos. Tienen más autoridad que vuestros hijos. Cuiden a vuestros hijos. Esposos, ayuden a vuestras esposas a cuidar a vuestros hijos, a criarlos. Los hijos manejan este mundo. Tú puedes darte cuenta de los niños que son malcriados en su casa cuando dejan a vuestros hijos aquí en cuidado de niños en la iglesia. Se sabe inmediatamente por la actitud que tienen, lo bueno, lo malo. Se conoce a un niño cuando es criado así. Criar a los hijos correctamente. Dice también, si ha mostrado hospitalidad a extraños. ¿Quién quiere ayudar hoy en día a un extraño? Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad hacia los extraños, porque al hacerlo, algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles sin saberlo. ¿Qué tal eso? Extraños. ¿Se supone que los deje entrar en mi casa, que los alimente y que deje que duerman en mi casa? Tal vez. Tal vez tú no los conozcas a estos extraños. Estas personas tal vez necesiten un lugar donde descansar. Sí. Y algunos en esta iglesia que lo harían sin pensarlo dos veces. Mostrando ayuda a personas que necesitan ayuda. Utilizando discernimiento, por supuesto. Dice también, si ha lavado los pies de los santos. Nosotros no lavamos pies hoy en día. Y tampoco creo que deberemos empezar a lavar a pies. La ducha hace un trabajo perfecto para eso. En esos días, en ese entonces, las personas no es que pasaban, caminaban por ahí con zapatos cerrados. Cuando llegabas a la casa de alguien, los pies, por supuesto, estaban sucios de haber caminado en las calles. Y se lavaban los pies. Era un trabajo terrible, sin duda. Pero esta mujer sería una que se hubiera parado firme para ayudar a lo peor de lo peor, y no que se hubiese creído alguien superior por hacerlo. En los días de hoy, las mujeres han superado eso en muchos sentidos y nunca se rebajaría, entre comillas, para servir a un hombre o cualquier otra persona. Diría, no, vamos a dárselo a alguien más. No, esta es una mujer en la lista, una viuda que está en la lista, porque no piensa muy bien de sí misma o por encima de los demás. Ni ha caído en las políticas de los días. Ella ha lavado los pies de los santos, ha asistido, ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Esa es una buena mujer. Una mujer que ha sido abandonada, que es así, que sea así, está en la lista para que la iglesia la cuide. Y sin duda ha tenido una vida donde ha servido a su esposo, a sus hijos, a la iglesia y ha traído eso a la iglesia y está ahora sirviendo en la iglesia. Versículo 11. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. Esta sería una mujer que es joven, cuyo esposo ya sea que la haya abandonado, como algunos hombres, muchos hombres hacían en esos días. De hecho, algunos judíos utilizaban la provisión en Deuteronomio capítulo 24, 1 a 4, donde dice, si una esposa es de alguna forma, si ella decepciona a su esposo, el esposo la puede dejar. Y muchos judíos utilizaban esto como una oportunidad para abandonar a sus esposas una tras otra. Moisés dio la provisión para decir que si haces eso, da a tu esposa un certificado de divorcio que esencialmente diga que ella no tuvo la culpa, para mantener su reputación limpia. Pero tendría a las jóvenes que se casen nuevamente, como hace Pablo aquí. Él se rehúsa a poner en la lista a viudas más jóvenes, dice aquí, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, dice, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. En otras palabras, una mujer joven, por debajo de la edad de 60 años, su esposo la abandonó, o tal vez murió, y ella dice algo como, no voy a hacer eso nuevamente, no me voy a casar nuevamente, voy a tomar un voto de eso, hace esta promesa de nunca casarse. Pablo dice, no tomen ese voto, esa promesa, porque muchas de ellas van a superar su dolor, van a conocer a otro hombre y van a desear al hombre, a este otro hombre, y se van a casar nuevamente. Y Pablo está diciendo, si ellas hacen esto, ellas rompen su promesa, y dice aquí, incurriendo así en condenación, no la condenación de Dios diciendo van a ir al infierno, sino la condenación de personas burlándose de nosotros en la iglesia. Las personas siempre están buscando hipócritas y nosotros estamos ahí para alimentarlos. Lo que necesitan, desafortunadamente, es así. La condenación es, un día la mujer dice, prometo no casarme nuevamente, he hecho eso, he estado ahí, lo he vivido, no lo necesito más, hago esa promesa. Y de repente dice, ah, no, él me parece bonito y me voy a casar con él. Esto es lo que Pablo está intentando evitar. Es lo que las viudas jóvenes tendrían propensión en hacer. Entonces, al romper su voto, su promesa, incurrirían en condenación por haber abandonado su promesa anterior, dice. Una de las mejores viudas que vemos, bueno, no sé si las mejores, no sé cómo puedes catalogar, poner un rango a las viudas, pero conocemos a esta mujer llamada Ana, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, cuyo esposo había muerto, ella era muy joven, y ella dedicó su entera vida, creo que tenía 84 para ese entonces, para cuando la conocemos, cuando nace Cristo. Ella había servido en el templo día y noche. Esta era una mujer que se había entregado a sí misma para Dios. Ella dijo, yo no me voy a casar nuevamente, yo me voy a casar con la iglesia. Y lo hizo. Entonces lo que vemos aquí es Pablo diciendo, una mujer puede casarse nuevamente, una viuda puede casarse nuevamente, y si en su nuevo matrimonio encaja con el criterio de los versículos 9 a 10, ella puede ser puesta en la lista si vuelve viuda nuevamente para la edad, para cuando llega a los años 60, los 60 años. El casarse nuevamente no es algo malo y Pablo lo motiva. Si van a 1 Corintios capítulo 7, no voy a ir ahí, pero si ustedes fueran ahí, Pablo lidia con aquellos que no están casados, con aquellos que han estado casados y ahora no están casados, y en otra categoría pone a las viudas. Entonces los que no están casados están también los que no están divorciados. Pudiera verse así. Dice, creo que es mejor que no estén casados como yo, que se queden sin casarse como yo. Pablo tenía el don de la soltería. Pero dice, en el caso que empiecen a quemarse, es decir, con pasión, es mejor casarse, dice. Y le dice a las viudas, a las vírgenes, cuando llega a la categoría de las vírgenes, a las mujeres que nunca han sido casadas, en 1 Corintios 7 dice, aún así creo que que permanezcan como yo, solteras. Pero si se casan, que sea alguien del Señor. La Biblia lidia con cada categoría de personas y lo que Dios espera de nosotros. Recuerdan, en 1 Timoteo 5, 1, 2, donde habla de los ancianos, de los jóvenes, hombres y mujeres, la Biblia es muy específica sobre cuáles son nuestros roles. Viudas jóvenes, ahora Pablo no diría, no les ayuden a ellas, pero no están en la lista para recibir ayuda perpetua. Ahora, ¿cómo encaja eso hoy? Una mujer que necesita ayuda, que es una viuda, que su esposo la ha abandonado, que necesita comida y hospedaje, va a obtener comida y hospedaje. No hay duda de eso. pudiera no ser perpetuo, pero sí necesita estar en Cristo, ser creyente. Vamos a cuidar de nosotros. Una mujer que no tiene esposo, cuyos hijos no la soportarían. He tenido a dos en el pasado en esta iglesia que han sido desamparadas, han estado desamparadas, y les he dicho una y otra vez, nunca vas a quedarte sin comer y nunca va a haber un día donde no vas a dormir cómodamente y seguramente en la casa de alguien o en algún lugar que podamos proveerte. Ella vendría donde mí, a veces estaba llorando y yo le digo, mira, no tienes nada que preocuparte, no sé lo que va a pasar, aparte de que tú vas a comer y a ti se te va a cuidar. Las viudas que tenemos en esta iglesia siempre están en mi mente, siempre se ora por ellas. Ellas están bien, que yo sepa. Alguna viuda que no lo esté, que me lo haga saber. Yo me aseguraré que eso se tome en cuenta. Nosotros como iglesia nos encargaríamos de eso. Pero nuevamente, la viuda moderna es un poco diferente que las viudas en el primer siglo. Entonces Pablo dice, esta es la carga de la iglesia de cuidar por ellas, por aquellas que no tienen ayuda. Pero para aquellas que tienen ayuda, no debe ser la carga de la iglesia de cuidar por ellas financieramente hablando. Versículo 13, hablando de estas mujeres jóvenes, de estas viudas jóvenes que deciden no casarse, dice, y además aprenden a estar ociosas. Esa sería una mujer joven cuyo esposo muere antes de que tengan hijos. Ella nunca ha tenido que servir a su esposo por mucho tiempo, nunca ha tenido que cuidar o encargarse del hogar, de la casa, y ahora está en la lista obteniendo dinero gratis, sin hacer nada. Y él dice, si este es el caso, ellas van yendo de casa en casa, y no solo ociosas, dice, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Ahora esto pudiera pasarle tanto a mujeres como a hombres, que están ociosos. Personas que no tienen nada que hacer, van a encontrar algo malo que hacer. Y Pablo dice, dejen que se casen nuevamente. El rol es que se casen. De hecho, Dios hizo a la mujer, aprendemos esto en Génesis, hizo a la mujer para que sea una ayuda para el hombre. Dios hizo a la mujer para que sea ayuda idónea para el hombre. Ciertamente hay algunas mujeres que tienen el don de la soltería, pero es muy pequeño en número, muy raro. Las mujeres fueron hechas para estar casadas a un hombre. Y Pablo está diciendo, motívalas a hacer esto. Ellas pudieran descarrilarse si no están ocupadas y haciendo cosas que son inapropiadas, que no son dignas. Versículo 14. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa. Si eres feminista, este no es un buen pasaje para ustedes. Y no den al adversario ocasión de reproche, dice. No se pierdan eso. Ustedes dirían, bueno, estamos en el siglo XXI. La Biblia es eterna, no tiene tiempo, no tiene límites de tiempo. La palabra de Dios ha sido preservada y es sin tiempo. Nosotros como americanos o como personas que nos denominamos nacidas de nuevo, como si hemos llegado a algún tipo de conocimiento más allá de lo que dice la palabra de Dios. Y no es así. Meramente nos hemos vuelto lo que nosotros queremos ser. Si Pablo dice que quiere que viudas más jóvenes se casen, eso significa que las mujeres allá afuera que hoy en día dicen que no me voy a casar, deben de sentir convicción de error. Las mujeres tienen que querer casarse. Y ellas dirían, no, pero eso es esclavitud. Eso es violación legalizada, como algunos dirían. Y no, no es así. Es una relación matrimonial. Cásate con un hombre que sea alguien digno con el cual estar casado desde una perspectiva bíblica y les aseguro que es una de las mejores cosas que van a hacer después de creer en Cristo. Que tengan hijos, que se casen, que tengan hijos. Oh, ¿qué quieres que haga? Dirían. Que esté en la casa, encerrada en la casa y que tenga un hijo, un niño encima mío todo el día. Bueno, eso es lo que es tener hijos. Cuidar a un hijo, amarlo. Que cuiden su casa, dice. La casa en esos días no había solamente niños, había también siervos. Una casa requiere dirección, manejo, gestión. Especialmente si hay niños corriendo por ahí. Especialmente en un día donde no hay horno microondas o donde no hay plomería en la casa. No es que puedes simplemente ir a la llave y tener agua, obtener agua. En ese entonces tenías que ir a un pozo público Por eso es que había mujeres en los pozos. Por eso es que Jesús se encontró a la mujer en el pozo en Juan capítulo 4. Eso es lo que hacían las mujeres en ese entonces. Las mujeres eran fuertes, cargaban agua en la cabeza, eran fuertes, tenían músculos, cuidaban su casa. Lean sobre estas mujeres en Proverbios 31. No eran ociosas, no podían ser ociosas. Y Pablo está diciendo, si no están trabajando, se van a volver ociosas, charlatanas y entremetidas. Diles que se casen, diles que tengan hijos, diles que cuiden su casa, le dice a Timoteo. Noten esto y dice, y no den al adversario ocasión de reproche. Versículo 15, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. El enemigo aquí, el adversario aquí es Satanás. No den al adversario ocasión de reproche. Quiero que vayan un momento a Tito, capítulo 2, empezando en el versículo 3, hablando de ancianas, dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, eso es lo que hacían las ancianas, enseñaban, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Y noten el porqué, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra de Dios es blasfemada cuando las mujeres toman un nuevo rol. De regreso a 1 Timoteo, la palabra de Dios es blasfemada, deshonrada. El enemigo, el adversario, tiene ocasión de condenarnos, de burlarse de nosotros, cuando estas jóvenes no están siendo motivadas a casarse nuevamente, a cuidar por sus familias, sus casas, sus esposos. Y eso es lo que dice en el versículo 15. Pues algunas, es decir, aquellas que no van a tomar esto, que no aceptan esto, dice, ya se han apartado para seguir a Satanás. Hoy en día vivimos en un día donde nos preocupamos por nuestro país. Tenemos realmente problemas más grandes que este país. Dios es soberano, todo imperio cae. La iglesia de Jesucristo es columna y fundación, fundamento de la verdad. Si ustedes oran por vuestro país, bien. Oren por los enemigos de vuestro país también. Oren por aquellos del otro lado de la línea. Pero oren por la iglesia de Jesucristo. Oren que Dios bendiga la predicación de su palabra. Que Dios abra los oídos de aquellos que no quieren escucharla. Oren por personas que se van a ir de aquí hoy, furiosos y ofendidos por lo que acabo de predicar. De la palabra sin tiempo de Dios. Estamos preocupados de un país, y estamos hablando aquí, en el primer siglo, hasta hoy en día, donde personas se han apartado y han seguido al diablo mismo. Nuestros problemas son más grandes que tu escogencia de partido político tomando poder en este país. Enójate por lo que está pasando en los lugares equivocados en vez que en los lugares de tu escogencia. Y lo digo porque algunos de ustedes están tan metidos en la política de los días, están viendo demasiadas noticias. El problema es que debemos parar viendo las noticias. Nos están alimentando. Para. Hay problemas más grandes que esos. Tú estás lidiando con un pequeño corte, una pequeña herida en tu dedito, cuando realmente hay un cáncer, un tumor en la iglesia de Jesucristo. Versículo 16. Si alguna creyente, y esto probablemente es alguna mujer que está a cargo de las viudas, dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga, para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. En otras palabras, la iglesia está aquí para cuidar a mujeres, personas que no pueden cuidarse a sí mismas, que son incapaces de poderlo hacer, que no se le ha dejado ningún dinero, que no tienen ningún fondo de retiro, que los esposos le quitaron todo, no tenían nada, y no tienen a nadie que pueda cuidarlas. A Dios le importan estas personas, tanto así que deja que la iglesia, que sería su cuerpo, las cuiden. Nosotros tenemos el privilegio de poderlo hacer, para aquellos que son viudas de verdad, y para aquellas que tienen familia, ustedes tengan esa carga. He hablado con algunas personas que han venido donde yo estaba, y me dijeron, mira Lance, Nosotros no damos a la iglesia. Varias personas me han dicho esto. Lo que tenemos al final de nuestra paga, nuestro salario, nos alcanza apenas para poder pagarle a nuestros padres para que puedan comer. Y dije, grandioso, ustedes están haciendo lo que deben hacer, lo correcto. Están cuidando a vuestros padres. Eso es bíblico. No es que me deben una disculpa a mí. De todas maneras, no es que me están dando dinero a mí. Déjenme darle un par de aplicaciones. Número uno, hombres. Permanezcan fieles a vuestras esposas. Ella es tu esposa. No la dejes, no la engañes. No veas otras mujeres. Ese es tu regalo de Dios. No veas otros regalos. La hierba o grama no es más verde. Queriendo decir, cuando no estás satisfecho con lo que tienes, asumes que hay algo mejor en otro lugar. Entonces la hierba, grama, no es más verde con otra mujer. Como consejero, nunca he escuchado a alguien decir, estoy contento de haber logrado el divorcio o de haber tenido esa aventura con esa otra mujer. No, siempre es lo opuesto. Me arruinó la vida eso. Quédate con tu esposa. La hierba no es más verde. Si han tenido un divorcio y están con la actual esposa, quédate con la actual esposa. No vas a rectificar un error al hacer otro error. Punto número dos. Hombres, guarden dinero para vuestras familias en caso de que mueran. Por ejemplo, el seguro de vida, que puede costar 12, 15 dólares al mes, lo que sea que puedas pagar. Cuida de tu esposa. ¿Por qué? Porque si ella se queda en la casa y cría a tus hijos y tú mueres, ¿ahora qué va a hacer? ¿Agarrar a esos niños a las 4:30 de la mañana? ¿Ponerlos en un cuidado diario para que ella pueda ir al trabajo? ¿Los niños se enferman? ¿Ella tiene que quedarse en la casa, dejar el trabajo? Pobre mujer, ayúdala. Piensa en ella en caso de que tú mueras. Aparta un poco de dinero. Deja de gastar dinero en tu tarjeta de crédito por ahí y por allá para hacer tu vida mejor. Invierte en tu familia. Ten algo para ellos. Número 3. Hombres. Den diezmo a vuestra iglesia. La única forma de que la iglesia puede cuidar por estas mujeres es si hay dinero, si hay fondos para cuidar por estas mujeres o por estas personas desamparadas. Es parte de lo que hace tu ofrenda o a lo que está dirigida tu ofrenda. Como dije anteriormente, hay personas que creen que con simplemente dar $200 como ofrenda en la iglesia, sin importar cuánto ganan, dicen que eso es suficientemente bueno, piensan que eso es lo que Dios quiere y que Él está satisfecho con eso. El diezmo nunca es enseñado en el Nuevo Testamento. Significa dar un décimo, una décima parte de lo que tú ganas. Entonces ustedes dirían, bueno, ¿y qué hago yo enseñando eso? Porque simplemente es lo mínimo. El 10% sería lo mínimo. Es un dólar de 10. O 10 dólares de 100. O 1000 de 10,000. Algunos de ustedes dan centavos simplemente a la iglesia de Jesucristo, la columna y fundamento de la verdad. ¿Les gustan las sillas donde están sentados? ¿Les gusta el aire acondicionado? ¿Les gusta el hecho de que las sillas están limpias? Tuvimos que pagarle a alguien para que limpiara. ¿Les gustan las luces o el sistema de iluminación o de sonido? ¿Les gusta que las personas oren por ustedes o que los niños sean cuidados en el ministerio de niños, de jóvenes? Todo eso cuesta dinero. ¿Les gustan los misionarios por los cuales uno ora? ¿O se han olvidado de ellos? Ellos están en algún otro país haciendo trabajo para Dios. Viudas que son cuidadas, ¿les gustaría que fuese vuestra madre? Hombres, den diezmo a vuestra iglesia. Si simplemente están dando una propina a Dios, ¿cuál es el punto? Es como dar una cachetada en la cara a Dios. 10%. Si no pueden dar una base de 10%, vamos, den. Dios les ha dado vida eterna y no pueden dar un 10%. Esto es como la iglesia puede soportar financieramente a personas como las que Pablo menciona aquí. Otro punto, mujeres, sirvan a vuestras familias y a vuestra iglesia fielmente. Están construyendo una reputación, un testimonio. No solamente están construyendo una reputación, están exhibiendo el amor de Cristo. Al servir a vuestras familias, ese es vuestro ministerio, no es vuestro trabajo. Dios le ha dado a la mujer la casa para brillar su luz. Que gestionen esa casa. Cuando Pablo dice cuiden su casa, quiere decir eso, que gestionen apropiadamente la casa. La mujer bajo la autoridad del hombre que gestione la casa. Ella la gestiona. Si ella les dice de recoger algún pantalón que ustedes tienen tirado por ahí, ustedes lo recogen. Ella gestiona, ella dirige la casa bajo la autoridad del hombre. Los hijos, ¿qué hacen en Proverbios 31? Se levantan y llaman a la madre bienaventurada. El papá pudiera haber llevado a sus hijos hacia las prácticas de algún juego, fútbol, béisbol. Pero ¿con quiénes lloran los hijos? Con la mamá. Porque esa relación es tan poderosa entre madres e hijos. Mujeres, no descuiden eso por un trabajo. No lo cambien por un trabajo. Sirvan a vuestras familias y a la iglesia fielmente. El día en que ustedes necesiten la reciprocidad va a venir naturalmente, de forma natural, no solamente a través de vuestros hijos, pero si no están, a través de la iglesia misma. Familias, cuiden por los suyos. No solamente vuestros familiares inmediatos, pudiera ser un primo o una tía. Si tienen dinero para ayudarles, ayúdenles. Iglesia, todos nosotros, cuiden a los que necesitan, a los que tienen necesidades. Sé que vivimos en un área socioeconómica elevada. Las personas hacen suficiente dinero para cuidar por sí mismos y las viudas hoy en día, a veces, están mejores que cuando estaban casadas. Yo sé que mi esposa va a ser así por mi seguro de vida. Las viudas hoy en día pueden estar mejor, pero no siempre. Es nuestra responsabilidad de cuidar por aquellos en necesidad. Recuerden, la religión pura y sin mácula viene de ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos, que no pueden cuidarse a sí mismos. Yo sé que el sermón de hoy no encaja con lo que ustedes vieron en la noticia esta mañana. No encaja con lo que ustedes vinieron aquí para escuchar. Pero esta es la palabra de Dios. A Dios le importan estas personas. A Dios le importa en la forma en la cual la iglesia es manejada. A Él le importa mucho. Tú y yo debemos estar alineados con lo que Dios quiere para su iglesia. Oren por la iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. De acuerdo al capítulo 3, versículos 15, 16, 17 de 1 Timoteo. Y vivan para servir a este lugar. Vivan para servir a la iglesia. En cualquier otro lugar donde sirvan, va a desaparecer como vapor en el viento. Mientras que nuestro servicio a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra familia, en esta iglesia, la iglesia donde tú perteneces, donde sea que sea, ese es servicio eterno. Oren por ello. Sirvan. Para Dios sea la gloria. Oremos. Señor, oro que la iglesia en todo el mundo, la iglesia aquí en Cyprus, en Harvest Bible Church, que te esté honrando a ti, que esté dando a ti gloria y honor. Tú nos has dado todas las cosas. Que podamos honrarte con 10% por lo menos de nuestra riqueza. Que podamos honrarte con por lo menos una hora de nuestro tiempo. Que podamos honrarte al ser amables cuando tal vez tú ni tan siquiera quieras hablarnos. Que podamos honrarte al ayudar a aquellos que lo necesitan. Danos convicción de eso, Señor. Porque cuando estamos enojados, cuando no queremos ver algo que pase y eso pasa, que no queremos dejar a nuestros hijos en este mundo cuando nos vayamos y que veamos cómo se derrumba como lo está haciendo. Pero esa no es nuestra preocupación. Recuérdanos eso. Recuérdanos que tú eres Dios, creador del cielo y de la tierra, el dador de la vida. Tú lo tienes todo bajo control. Que podamos darte gloria y honor por ello. Que no seamos encontrados hablando mal de otro ser humano, calumniando, difamando a otro líder. Que seamos encontrados orando por ellos. Y en esto oramos, en nombre de Jesucristo, para su gloria y honor. Amén. Que Dios les bendiga a medida que salgan de aquí.